La 1:12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Eugen Sabau, conocido como el pistolero de Tarragona, ha muerto hace unas horas. Ha fallecido en la prisión de Terrassa, en Barcelona, en la aplicación de la ley de eutanasia que él mismo había solicitado. Es una de las casi 200 personas que han muerto ya en España desde la entrada en vigor de esta ley. Pero el suyo es un caso que deja un doble frente abierto, desde el punto de vista ético y específicamente desde el punto de vista jurídico. El fallecido era un preso preventivo a la espera de juicio. El pasado mes de diciembre tiroteó a tres compañeros de su empresa de seguridad y en la huida hirió a un mozo de escuadra. Fruto de ese mismo tiroteo, él mismo acabó con una bala en la espalda que le provocó una tetraplejia. Estaba a la espera de juicio, pero solicitó que se le aplicase la ley de eutanasia. Los juzgados aceptaron y este preso ha cumplido su voluntad, pero las víctimas se han quedado sin el juicio que esperaban, porque al morir el acusado desaparece también la causa penal. Eso, claro, les genera ahora una sensación de injusticia, porque no se ha tratado de una muerte natural, sino asistida por el Estado. Este caso confronta y pone en tela de juicio dos derechos: el derecho a que se haga justicia y, más allá, el derecho a la vida, recogido en la Constitución española, y una obligación del Estado, que es protegerlo. Lo ha recordado en COPE el miembro del Observatorio de Bioética en la Fundación Pablo VI, José Ramón Amor.
A mí me parece terrible el que hayamos abierto estas puertas y que va a suponer un tsunami en toda regla, ¿no? Y que además se utilice para justificarlo expresiones tan importantes y tan sagradas en el ámbito de la ética, como son el concepto de dignidad humana, el propio principio de autonomía.
Esto en el campo de la ética, pero este caso además muestra una enorme laguna legal. En casos como este, ¿dónde quedan los derechos de las víctimas? Así por así, no se puede correr un tupido velo, como si aquí no pasara nada. Juan Antonio Vitos es abogado de una de estas víctimas, el mozo que resultó herido en el tiroteo.
En este caso, el investigado es quien decide cómo y cuándo acabar con un procedimiento penal por el que está siendo enjuiciado. Se sometería a penas de 50 años de prisión y además en prisión provisional. Tenemos que no se puede dar este derecho absoluto al investigado, y se debería poner en contraposición también con el derecho de las víctimas.
En Herrera, en COPE, ha anunciado este abogado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una petición de indemnización a la Generalitat de Cataluña. Es lo que le queda a las víctimas, porque a la justicia ordinaria ya no pueden acudir. Ese miércoles es 24 de agosto, en el que hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Eva Ravenga.
Suben las pernoctaciones hoteleras en julio hasta superar los 42,3 millones, prácticamente el mismo nivel que el verano de prepandemia en 2019. También ha subido el precio de las habitaciones. Hace tres años, alojarse en un hotel costaba en España de media 103 euros. En julio de este año nos cuesta 121, un 17,5% más. Y estabilizado el incendio declarado anoche en el término municipal de Benatae, al norte de la provincia de Jaén. En la zona siguen trabajando tres helicópteros, además de 73 bomberos forestales y varios técnicos. Todavía se desconoce la superficie que ha podido resultar quemada y la afectación que haya podido tener el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas. Y desde hoy se pueden adquirir los abonos de transporte de cercanías, rodalíes y media distancia aprobados por el Gobierno, que estarán vigentes durante el último cuatrimestre de este año. Desde el 8 de agosto, más de 300.000 personas se han registrado en la web de Renfe para agilizar la obtención de los abonos. Y durante la audiencia general, el Papa ha criticado la crueldad de la guerra de Ucrania, de la que hoy se cumplen seis meses de su comienzo, y ha pedido que se tomen medidas concretas para poner fin a la guerra y evitar el riesgo de un desastre nuclear en Zaporilla. Además, en Ávila esta tarde se va a celebrar una procesión por los 460 años de la primera fundación de Santa Teresa de Jesús, el convento de Carmelitas Descalzas de San José. Será a las 6:00 p.m. y después a las 8:00 se celebrará una misa presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, natural de Ávila.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, el Atlético de Madrid ha identificado a los aficionados que increparon al jugador, a Mario Hermoso.
Ha sido una de las imágenes del fin de semana, el enfrentamiento al final del partido entre varios aficionados y el central del Atlético de Madrid. Hermoso recibió graves insultos y lanzamiento de botellas. El club anunció que iba a tratar de localizar a los agresores y ya ha encontrado a algunos de ellos, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha localizado ya a los tres socios que el otro día protagonizaron los lamentables incidentes al final del partido contra el Villarreal. Concretamente a los dos que iniciaron la ronda de insultos contra Mario Hermoso y contra Griezmann, y a uno que fue autor del lanzamiento de una botella. Sobre ello va a recaer ahora el peso del régimen disciplinario del club, que va desde 6 meses de suspensión de su carnet de socio hasta la posibilidad de expulsión definitiva.
La cita del día está hoy en Barcelona, en el Camp Nou, Manchester City y Barcelona, a beneficio de los enfermos de la ELA. Es a las 9:30 y lo vamos a contar en cope.es, y está en marcha ya la quinta etapa de la Vuelta, con final en Bilbao. Este final de etapa lo contamos a partir de las 4:00 p.m. y a través de COPE más, cope.es y aplicaciones.
Gracias, José Luis. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La vida ha cambiado y mucho para todos los ucranianos en estos últimos 6 meses, que son los que dura ya la guerra en su país. Este miércoles se cumple exactamente 1/2 año desde que Rusia inició la invasión de Ucrania. La vida ya no es la misma para sus 44 millones de habitantes, una población similar a la que tiene, por ejemplo, España. Se calcula que unos 9 millones han salido del país y un tercio se han desplazado por Ucrania buscando lugares más seguros. Es el caso de Stefan, tiene 40 años, ahora mismo vive en la frontera de Ucrania con Polonia. Su trabajo en estos últimos meses ha sido nada más y nada menos que el de fabricar explosivos. Por el camino ha dejado amigos que han muerto.
Por lo menos 8 personas que yo estudiaba con ellos en colegio, eso se murió. Uno lo mató de snipers, de unas... Y las 4 personas lo mató de las bombas. Que lo vine allí y ellos estaban allí abajo de la tierra y alguien lo decía dónde está ellos y se lo mató por lo menos 15 personas de golpe.
La muerte que está formando parte de esta guerra, Stefan, se refería también aquí en COPE a esas palabras que hoy su presidente Volodymyr Zelensky mencionaba a toda la nación ucraniana, esas por las que promete que arrebatarán a los rusos el control de la península de Crimea.
Tanto años ya que estamos de libre, de que no estamos junto con los rusos, y eso la Putin lo requiere, que es como la metimos la metemos la pata y la Crimea. Él lo dice, tú no se puede meter la pata, pero es zona ucraniana, eso no es de Rusia.
Hoy, precisamente, Ucrania está celebrando los 31 años de su independencia de la Unión Soviética. Y hoy, en Mediodía COPE, cuando se cumplen los 6 meses del estallido de la guerra, nos preguntamos cómo es la vida para los ucranianos, qué balance hacen de estos 6 meses de conflicto. Ucranianos que siguen en Ucrania y ucranianos que están aquí en España. A la 1:08, las 12:08 en Canarias, vamos a saludar a Irina. Ella es ucraniana y ahora mismo vive con su marido y su hija en la ciudad de Granada. Irina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú llegaste...
Encantada de estar aquí.
Igualmente, nosotros de escucharte. Llegaste a España 2 años antes de la guerra para trabajar como profesora visitante en la Universidad de Granada. Tu contrato terminó en 2021, pero decidiste quedarte aquí, en nuestro país, un año más, ¿no?
Exactamente. Yo decidí quedarme un año más, pero eso no era la decisión mía, eso más de mi hija, porque ella me pidió muchísimo para continuar sus estudios aquí, para terminar su colegio y después volver a Ucrania. Entonces, el mes de junio nosotros tuvimos previsto volver a Ucrania, pero nos impidió la guerra y aquí estamos. Pero hoy es el día de independencia y cumple justo 6 meses desde que empezó la guerra.
Vosotros, antes de residir en España, vivíais en Kiev, en la capital de Ucrania, y cuando empezó la guerra intentasteis iros para traeros a nuestro país, a vuestra familia, algo que al final no habéis podido conseguir. Quienes están allí, vuestros familiares, ¿cómo están viviendo estos días?
Sí, mis padres y los padres de mi marido están en Ucrania y como nosotros somos hijos únicos, entonces claro que intentamos traer a nuestros padres aquí, pero como ellos son unas personas mayores, quieren quedarse en su tierra. Y ellos vivían, normalmente vivían en Kiev, en la capital, pero al perder su trabajo ellos tenían que mover al pueblo y ahora están ahí con su huerto. Pues allí siguen viviendo.
Vuestras familias pues tenían trabajos allí que han perdido por culpa de la guerra. La economía, evidentemente, de un país que está siendo invadido, pues se resiente muchísimo y además los salarios no son muy elevados. ¿Cómo es el día a día ahora mismo de las personas que están viviendo en Ucrania, por ejemplo, en la capital, en Kiev? ¿Por qué parece que hay una sensación de relativa normalidad? Y cuando hablo de normalidad lo digo entre comillas. Pero, por ejemplo, me imagino que es complicado con los sueldos que hay hacer la compra en una situación de economía de guerra.
Sí, porque mis padres están jubilados, pero seguían trabajando. Entonces, sí, antes tenían su pensión y su salario, pero como perdían su trabajo, entonces ya tienen solo su pensión, pero es de la cantidad muy mínima, es algo de 150 euros, si calculamos en euros. Entonces, es bastante difícil para ellos hacer la compra y los primeros meses en Kiev sí era muy complicado porque tenían también la lista de compra de pan y esas cosas, entonces estaban en cola para comprar pan.
Estamos hablando.
Pero ahora,
sí, cuéntame.
Sí, ahora hay cierta normalidad, sí, pero eso decimos entre comillas porque cada vez cuando tú escuchas que en unos regiones cercanos pasa algo, tú no sabes si tu región va a ser siguiente o no.
Me imagino que el miedo siempre está ahí por lo que pueda pasar.
Siempre, siempre. Y ellos, por la parte, porque están ahí, y nosotros porque estamos muy lejos de ellos. Por eso ambas partes tienen ese miedo.
Claro. Vosotros estáis completamente integrados aquí en España y creo que incluso tu hija, en la primavera pasada, cuando se inició la guerra, pudo ayudar como intérprete en su propio colegio a niños que estaban llegando de Ucrania.
Sí, eso es porque ella, como estaba aquí ya hace 2 años, entonces hablaba perfectamente el español y cuando vinieron los niños, y en totalidad eran 25 niños ucranianos, y ella estaba como intérprete ayudando a todos esos niños, a los maestros, también si surgían algunos conflictos, ella siempre estaba como mediadora e intérprete.
Y si te pregunto cómo ves la guerra, el futuro de tu país, ¿te atreves a responder?
Eso es muy complicado, porque un día yo pienso que eso puede terminar pronto, otro día o el mismo día yo pienso que no se puede terminar pronto, entonces es muy complicado para mí para responder, porque que es imposible fiar en otra parte, en nuestro enemigo, sí, por eso yo no puedo decir nada cuando eso puede terminar, pero yo sé que Ucrania necesitará muchos años para volver a vivir de nuevo, para restablecer todo lo que tuvimos antes. Yo no solo refiero a las casas, pero tipo de vida.
Sí, el tipo de vida y sobre todo teniendo en cuenta que claro, el enemigo ahora mismo es el país con el que de alguna manera siempre vais a compartir una frontera.
Sí, eso es. Y me da muchísima pena cuando yo escucho que unos dicen que Ucrania debe rendir un poco de su tierra para que se tranquilice Rusia, pero es imposible, que no podemos dar ni un pedazo de nuestra tierra.
Irina,
no podemos ceder. Sí.
Ucraniana que vive con su familia en España, en Granada. Gracias por estar con nosotros en este Mediodía COPE en un día tan señalado. Además, por dobles motivos. Uno, por el que deberíais estar celebrando un día importante para Ucrania, como es el aniversario de la independencia de la Unión Soviética. Y sin embargo, de lo que de alguna manera se está hablando y lo que se tiene que recordar es que se cumplen 6 meses de guerra en tu país, en Ucrania. Irina, lo dicho, muchas gracias, un saludo y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Este 24 de agosto el precio medio de la electricidad será el más caro desde el 10 de marzo. En esa fecha entraba en vigor la conocida excepción ibérica con la que se ponía un tope al precio del gas destinado a la producción de energía. Pero ¿por qué estamos pagando la electricidad a día de hoy y después de esta medida a más de 436 euros el megavatio hora? Pues porque aunque el gas esté topado, no exime que las compañías eléctricas tengan que comprarlo más caro en el mercado internacional. ¿Y qué ocurre si pasa esto? Pues que hay que compensar de alguna manera esos precios más elevados de esa compra en los mercados internacionales, con precios más altos para aquellos que hacemos uso a diario del gas, es decir, nosotros los ciudadanos. Para hacernos una idea, hace justo un año el precio era de poco más de 100 euros el megavatio hora, casi un 330% más barato que en el día de hoy. Y es que los precios del gas también están desbocados, tanto el gas como, bueno, el CO2 aumentaron durante la semana pasada y registraron máximos históricos el pasado viernes. Si bien es cierto que la demanda de energía durante este último mes ha descendido, hay negocios y empresas en los que en su día a día dependen en gran medida del uso de la electricidad y, por ejemplo, también del gas. Vamos a poner el ejemplo de un hotel. Está claro que el sector turístico es uno de los motores principales de la economía en nuestro país y más aún durante el verano en plena temporada alta. Lo cierto es que acabamos de conocer los datos de las pernoctaciones, por ejemplo, del pasado mes de julio, y son buenos datos. En total han sumado más de 42 millones de noches hoteleras que han tenido los clientes, una cifra que se sitúa muy cerca de los datos prepandemia. Pero si nos centramos un poquito más, nos podemos fijar en que los principales destinos de nuestro país, Barcelona, Baleares, las Islas Canarias y gran parte de la costa mediterránea, han ido empeorando los datos con respecto a 2019. Aunque, como decimos, de alguna forma el sector hotelero tenía que compensar los precios a los que tienen que hacer frente a diario. ¿Cómo? Pues a lo mejor incrementando los precios, como está ocurriendo en cualquier sector productivo de nuestro país. Y es que, según el INE, la tarifa media diaria en los hoteles españoles ha sido de 121 euros, es decir, casi 20 euros más que hace 3 años. Precisamente de esto queremos hablar, con la electricidad en cifras en récord desde el pasado 8 de marzo, cuando marcó su máximo histórico, y a pesar de que el gas está topado y con negocios en los que la energía es uno de los pilares fundamentales para mantenerlos activos. Vamos a saludar a Manuel Florido, es director de un gran hotel, el Hotel Santa Mónica en Gran Canarias. Manuel, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel, y bienvenidos también. Y bueno, y encantado de compartir con ustedes las experiencias y cómo va el sector aquí en el sur de la isla de Gran Canaria, exactamente.
Bueno, vamos a poner el escenario, ¿no? ¿Cuántas habitaciones tiene tu hotel? ¿Cuántos clientes de media solís tener por estas fechas, por ejemplo, el mes de julio? El número aproximado de empleados.
Bien, nosotros tenemos 182 habitaciones con una media de clientes de 360 cuando está el hotel lleno. En épocas como julio y agosto, los fines de semana pues se llenan siempre con más personas de lo normal, porque en invierno y durante el resto del año la ocupación media por habitación está en torno a 2 personas, pero siempre en esta época estival, coincidiendo con las vacaciones de los colegios y demás de los niños, pues se incrementa el número de usuarios por habitación, estamos en torno a 2.5 más o menos. Yo te puedo decir aproximadamente que 182 habitaciones, una media de entre 370 y hasta 400 clientes solemos tener ahora en esta época, ¿no? Claro, trabajadores en torno a 100 más o menos.
Es un hotel que está siempre en plena actividad, con unas cifras tan altas en el precio de la electricidad, por ejemplo hoy, que a pesar de ese tope del gas estamos en 436 euros, con cifras tan altas también en el precio del gas, y en un negocio como un hotel que, como decimos, está 24 horas abierto, ¿de cuánto estamos hablando si miramos la factura energética mensual, por ejemplo, en tu hotel?
Te puedo comentar, mira, como sabía que íbamos a hablar de este tema hoy, pues mirando números y cifras de medias, en 2019 y 2020 la media mensual, depende del mes más arriba o más abajo, estaba en torno a 14.000 euros, 14.000, 15.000 euros de factura mensual de luz. Te puedo decir que yo he firmado la factura del mes de julio y hace 24.000 euros.
24.000 euros, es una diferencia considerable, desde luego. Claro, está, por ejemplo,
un 70% más de factura.
Un 70% más. La luz de la recepción, el aire acondicionado, en las zonas comunes, el gas, por ejemplo, que tenéis que utilizar en las cocinas, en las calderas, todo eso está en constante uso en vuestro sector. ¿De qué manera podéis ahorrar, o por lo menos lo estáis intentando, sin perjudicar, claro, el servicio y el confort de los clientes?
Nosotros, mire, este establecimiento fue reformado hace 6 años escasos, y con lo cual A nivel tecnológico somos muy modernos. De hecho, tenemos en la cubierta placas solar térmica que para calentar lo que es el agua de piscina y incluso el agua de los clientes, pues está todo centralizado con maquinaria. Tenemos 10 acumuladores de agua para que el consumo sea un consumo muy reducido. Vamos a afrontar un proyecto ya que está en marcha para cambiar en la cubierta y poner instalación de placas fotovoltaicas por una inversión de en torno a 150.000 euros. Esto ha sido aprobado por el Consejo de Administración y estamos ya prácticamente empezando a hacer este cambio, porque es que si no sería prácticamente inviable, es muy complicado. Hablamos de una subida de costes muy elevado, que si añadimos esto, el coste de la materia prima y la inflación que hay, que afecta hoy en día a todos los usuarios, ¿no?, en la economía doméstica, pues, como tú bien decías antes, el incremento en los costes está en torno a un 25-30%, y lo que son el incremento en ingresos, en el precio de hotel que ha subido, no llega al 12%, o sea que todo va directamente a la cuenta de rentabilidad.
Claro, porque si además repercutierais directamente el incremento que estáis teniendo, ya no hablamos del 70% de incremento de la factura de la luz en vuestro hotel, sino aproximadamente ese 20%, por ejemplo, las materias primas para la cocina, los alimentos, por ejemplo, si lo repercutierais directamente a los clientes directamente podrían no ir, claro, porque es un incremento muy importante, entonces hay que moderarlo.
No se puede. Repercutir directamente es imposible, porque no es justo tampoco, ¿entiendes? Todos tenemos que vivir, entendemos que la demanda debe estar ahí y nosotros sobre todo lo que queremos es seguir trabajando y seguir haciendo felices a los clientes que vienen y que disfrutan de nuestro clima, de nuestros servicios, de nuestra infraestructura.
Manuel, ¿y cómo lleváis esta aplicación del Real Decreto que, por ejemplo, limita la temperatura en espacios comunes, me imagino, de los hoteles? Porque luego la habitación cada cliente puede poner al aire como quieras. ¿Cómo lo lleváis?
Afortunadamente es en espacios comunes. Ahí, de todas maneras, siempre lo hemos llevado. Y como claro, como en los espacios comunes al final las puertas se abren y se cierran, tú no puedes limitar concretamente que está siempre cerrado. Pues cumplimos, ¿entiendes? Pero afortunadamente, menos mal que esto ocurre sobre todo en espacios comunes, ¿no? Porque ya en habitaciones sería mucho más complicado poder aplicar esto, de verdad.
Manuel Florido, director del Hotel Santa Mónica en Gran Canaria. Manuel, muchas gracias por habernos atendido. Hemos escogido su hotel como uno de los grandes hoteles, otros muchos hay en este país, para saber en concreto estas grandes instalaciones que son fundamentales dentro de nuestra economía, el turismo, cómo les está repercutiendo, por ejemplo, pues la subida de la electricidad en su caso, hasta un 70% más están pagando por la luz en este hotel en Gran Canaria. Manuel, lo dicho, muchas gracias. Buena suerte para lo que queda de verano, ¿eh?
Vale, igualmente, gracias Ángel y un saludo a todos, ¿eh?
Bueno, hoy se han conocido los datos hoteleros, precisamente del mes de julio, que los ha publicado el INE. Las pernoctaciones han quedado muy cerca de los niveles prepandemia, pero como estamos contando, pues ha subido el precio también de las habitaciones, precisamente por el incremento de los costes para el sector turístico. Y sobre esto estamos preguntando hoy. Si has tenido que reducir tu presupuesto durante estas vacaciones, o has tenido que ajustar tu dinero, tus días elegidos para viajar, si te has visto afectado por esta subida de precios y lo has notado este verano en tus días libres, en definitiva en tus vacaciones. Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz, experiencias al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23-0000. 637-23-0000.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE, para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de
de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Feliz año nuevo! Este año va a ser increíble. Mira, ya tengo todo preparado. Y sin tirar la casa por la ventana. El escritorio, el archivador y hasta los bolis. Así que venga, ponte el cotillón.
Lucía, estamos en septiembre.
Por eso mismo. Si tu año también empieza en septiembre, ven a IKEA a prepararlo como se merece. Más en IKEA.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El BOE ha publicado hoy el Real Decreto que establece medidas de control del bienestar animal en los mataderos de España. Atención, porque la norma obliga a todos los mataderos a instalar sistemas de videovigilancia, a guardar las imágenes durante 30 días y a permitir el acceso a ellas a los servicios de inspección en el caso de que lo soliciten. Todas las instalaciones deberán poner esas cámaras independientemente del tamaño. A los mataderos más grandes se les da un plazo de un año para ponerlas, a los pequeños 2 años. El gobierno estima que alrededor de 700 de estas instalaciones se van a ver afectadas por esta norma. El Ministerio de Consumo dice que se trata de garantizar el bienestar animal. Recordemos que estamos hablando de los mataderos. Bueno, con este decreto España se convierte en el primer país de la Unión Europea en el que los sistemas de videovigilancia son obligatorios para el control, dice el gobierno, de ese bienestar animal. Claro, una cosa es que se diga desde arriba y otras como lo ven los dueños de los mataderos. Nos está escuchando ya Francisco Espárrago, que tiene un matadero en la localidad de Salvaleón, en la provincia de Badajoz. Sacrifican al año entre 15 y 20 mil cerdos de bellota. Francisco, bienvenido a Mediodía COPE. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿sabe ya usted dónde tendrá que colocar exactamente las cámaras? ¿Alguien les ha informado de algo, de este Real Decreto?
No, nadie nos ha informado. Lo que hemos visto es lo que se dice en la prensa, que va a decir el Real Decreto y un poco las directrices generales del mismo, pero realmente todavía no nos han informado nadie.
Y al final, ¿qué le parece la medida? ¿Usted cree que era una medida necesaria? Porque según tengo entendido...
Bueno, yo creo que tenemos en España otras cosas mucho más necesarias que esa ahora mismo con la que está cayendo. Pero bueno, yo lo que me molesta de esto es que quiero ver que las normas que funcionan bien son las que se consensúan entre una autoridad que vela por todos y los diferentes sectores implicados. Yo creo que aquí esto ha venido directamente de arriba abajo, o sea, un poco como el señor feudal y los vasallos o los sátrapas y los pobres persas que estaban sufriéndolo. Y así las cosas creo que no funcionan bien. Máxime en un entorno en el que ese tema del bienestar animal, las empresas lo estamos cumpliendo ya. Uh-huh. Básicamente porque nos lo piden nuestros clientes, sobre todo los clientes extranjeros, nos están pidiendo una serie de condicionantes y de cumplir que ese bienestar animal se produce, porque si no, no vendríamos en ellos. Y además tenemos un sistema de inspección veterinaria extraordinariamente eficiente y perfecto en España, que digamos nos han copiado en varios países de lo bien que funciona, y digamos los veterinarios están viendo no solamente que se cumplen las medidas sanitarias e higiénicas en la producción de carne, sino también en el mantenimiento del bienestar animal de los animales. Entonces, o sea, eso ya se está haciendo por parte de los técnicos. Entonces, que pongan un sistema de videovigilancia y demás historia, pues vale, es como considerar que ellos hasta ahora lo que han hecho no han hecho nada, ¿no? Cosa que no es verdad. A mí eso es lo que me preocupa, lo que me fastidia un poquito. Uh-huh. Luego, por lo que yo sé, hay que ponerla en varios sitios. Generalmente la inversión prácticamente es la misma en un matadero pequeño que en un matadero grande, es poner las cámaras en varios sitios, con lo cual el coste para un matadero pequeño como el nuestro, que sacrifica de 15 a 20 mil cerdos de bellota al año, a uno que sacrifique 2 millones o 3 millones de cerdos, pues el coste prácticamente es el mismo, pero la dilución entre el volumen de animales sacrificados va a ser completamente diferente. Aquí el coste va a ser muy alto y en otros a lo mejor es más bajo.
¿Vale? ¿Y saben algo de alguna subvención o algo? Porque claro, la norma se propone, no, se obliga, hasta, pero...
Por supuesto, aquí es el orden y mando y ya está, ¿no? Y yo lo digo porque soy el de arriba, el señor feudal decide y los súbditos o los vasallos pues tenemos que admitirlo, ¿no? Sin haber ningún tipo de negociación. Eso así creo que antes o después las cosas no funcionan. O sea, que yo creo que hay que hacerlo siempre buscando un bien común y buscando pues que la norma luego sea eficiente y luego no tengamos que estar cambiándola. Es que nos dimos cuenta que claro, cuando uno toma la decisión de un despacho en Madrid, pues a lo mejor no tiene en cuenta otras cosas que creo que son interesantes. Pero esa es mi opinión. O sea, yo soy un vasallo y tengo que admitirlo, porque si no me cierran la materia, tengo que aguantarlo. Luego tiene algunas peculiaridades técnicas que yo creo que poner un sistema de videovigilancia en unas zonas complicadas, porque son zonas que tienen poca luz, son claro, zonas que
no están hechas para
tienen mucho vapor de agua, entonces pues o bien no se sacan bien las imágenes o bien van a estorbarse mucho la maquinaria,
claro, que
a
lo mejor es complicado. Don Francisco, nos quedamos sin tiempo. Francisco Espárrago, dueño de un matadero en la localidad de Salvaleón, en la provincia de Badajoz. Gracias por atendernos, por muchas expresarnos también el malestar, vale, del perfecto sector, y que vaya todo bien.
Vale, gracias. Hasta ahora.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy la luz bate un nuevo récord y se sitúa en 436 euros el megavatio hora, su cuarto precio más alto de toda la serie histórica, y para hacernos una idea es casi el triple de lo que nos costaba hace justo un año. Lo que pagamos por la compensación al gas es más de lo que nos cuesta la propia subasta eléctrica, y mañana volverá a ser así, lo que hace que, aunque con el tope al gas hayamos visto bajar la factura de la luz, al final se acaba pagando en forma de compensación. Enseguida, a partir de las 2 de la tarde, vamos a tratar de explicarlo, pero los expertos avisan, los precios de la energía van a seguir subiendo. En Herrera, en COPE, el especialista en materias primas, Javier Blas, ha explicado que el gas va a seguir escalando este otoño-invierno, especialmente si Rusia corta el grifo a Europa, algo que este experto da por hecho.
Sí, seguro, con excusa, pero seguro, va a haber un accidente en una planta, va a haber un incendio, no sé, yo ya he bromeado que cuando le devolvamos, si Alemania finalmente puede devolverle una de esas famosas turbinas, va a llegar la turbina pintada de color azul y los rusos van a decir que la querían de color rojo. Va a haber una excusa y el gas se va a cortar.
El gas subirá sí o sí, dice este experto, y acabará siendo cortado el suministro a Europa. El incremento de precios de la energía ha provocado que la inflación se dispare ya a casi todo, provocando una caída del consumo que preocupa a las principales casas de análisis y de previsiones económicas. La última, la agencia de calificación crediticia Moody's, que calcula que la economía española podría caer hasta un 2,5%. Moody's habla de recesión en el tercer trimestre de este año y de una duración aproximada de un año. Emilio José González, profesor de Economía de Comillas y CADE.
La gente tiene menos capacidad de consumo, se encarece la financiación empresarial, se va a dificultar la financiación de la deuda pública que emita el gobierno, pero además en un contexto de posible recesión en Europa y en Estados Unidos, las empresas españolas también van a exportar menos.
Como estamos contando en COPE, hoy se cumplen 6 meses del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, con un balance muy triste. Es muy difícil de calcular, pero las cifras de fallecidos civiles oscilan entre los 5.500 y los 10.000, de los que 300 o 400 de estas víctimas podrían ser niños. Hay 6 millones de refugiados, como Irina, que salieron del país cuando estalló la guerra. La has podido escuchar aquí en Mediodía COPE. Su familia sigue allí en una situación delicada.
Mis padres están jubilados, pero seguían trabajando. Como perdieron su trabajo, entonces ya tienen solo su pensión, pero es de la cantidad muy mínima, es algo de 150 euros. Bastante difícil para ellos hacer la compra. Los primeros meses en Kiev sí era muy complicado, porque tenían también la lista de compras de pan, estaban en cola para comprar pan. Ahora hay cierta normalidad, sí, pero eso decimos entre comillas.
Y cuando se cumple casi un año de la explosión del volcán Cumbre Vieja, la entrada en erupción en La Palma, pues queremos saber cómo les va un año después a los vecinos afectados. ¿Y te acuerdas del párroco de Todoque? Perdió una de sus iglesias bajo la lava, pero no ha dejado de celebrar misa con sus fieles en todos estos meses. Eso sí, ahora han tenido que buscar un nuevo lugar. Enseguida nos lo va a contar él mismo desde la Isla Bonita. Y Y desde hoy ya se puede comprar el abono multiviajes de Renfe, que nos va a permitir viajar gratis o con descuento, cumpliendo las condiciones, eso sí, hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, aunque lo adquiramos hoy mismo, no se va a poder empezar a utilizar hasta el 1 de septiembre. Renfe ha recomendado que compremos estos abonos desde la aplicación móvil para evitar colapsos, pero también puedes ir a la estación y adquirirlo allí, tanto en las máquinas autoventa como en las taquillas. Primera parada en Atocha, en la estación de Atocha, en Madrid, para ver si hay interés entre los viajeros y a ver cómo se están apañando. Allí está nuestra compañera Teresa Fernández. Buenas tardes, cuéntanos cómo está siendo la mañana por allí.
Buenas tardes, pues ha sido una mañana de mucho caos y muchas dudas este primer día, como te podrás imaginar. La gente todavía no está muy acostumbrada y viene a las taquillas y no sabe muy bien por dónde empezar. Muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué hay que hacer en la taquilla? ¿Cuánto es la fianza? ¿Cuándo me la pueden devolver? O si se puede hacer online, porque claro, ya hay tanta gente que muchos pues se plantean hacerlo en casa. Y como hay tantas dudas, ya hay varios trabajadores de cercanías por aquí que se están dedicando a ir uno por uno para ayudarles en las máquinas. Lucas, por ejemplo, lleva un rato esperando delante de la taquilla y todavía no se aclara.
De momento se queda la pantalla diciendo que está procesando, pero no funciona. Lleva como 3 minutos parada. La verdad es que han puesto gente explicando un poco cómo hacerlo, pero creo que podrían facilitarlo un pelín más.
Y aquí no viene muy bien explicado.
No, la verdad es que explicación ninguna. Pone tarjeta recurrente, de hecho, y bueno, han dicho algo por megafonía, pero las taquillas están muy llenas de gente, hay mucha cola para esperar.
Pues mucha paciencia para este primer día de solicitud de este abono gratuito y poco a poco se van solucionando estas dudas.
Gracias, Teresa. Carla Otero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, Carla se ha estado empollando la guía para sacar este abono de Renfe. Lo que tenemos, Carla, es que para adquirir estos abonos se puede hacer, por ejemplo, a través de la página web. Eso es lo que se recomienda. Pero sí, ¿qué pasos hay que seguir?
Bueno, pues lo primero es registrarnos, porque cuando luego quieras comprar tu abono, pues lo vas a necesitar. 330.000 personas ya tienen su usuario y ya advertimos a los oyentes de que el procedimiento posterior no es nada fácil.
Y es que en el caso de media distancia solo podemos obtener estos viajes a través de las taquillas o de las máquinas autoventa. Para ello Renfe ha puesto un refuerzo de 850 personas a modo de asesores, vaya. Y también en media distancia hay que tener en cuenta que estos viajes hay que seleccionar un origen y un destino concreto. Y ese abono no podrá utilizarse en otros viajes, claro. Es decir, si quieres viajar a otro sitio, deberás sacar otro abono multiviaje con la correspondiente fianza de 20 euros por cada abono de media distancia que adquiramos. Para cercanías y también previo registro es posible comprar el nuevo abono directamente con la aplicación.
Sí, se va a generar además un código QR disponible en el apartado Mis viajes de la aplicación que tendremos que validar el 1 de septiembre directamente en los tornos, en las máquinas autoventa y en las taquillas de las estaciones.
Pero hay que tener en cuenta que para adquirir estos abonos tenemos que pagar una fianza de 10 euros, por lo que si hemos comprado el billete presencialmente, acuérdate de guardarlo para que luego te devuelvan ese dinero de fianza.
Justo, pero esa fianza solo nos la van a devolver tanto en cercanías como en media distancia si al finalizar el periodo de validez del billete, es decir, el 31 de diciembre, hemos realizado al menos 16 viajes, lo que equivaldría a 4 viajes al mes. ¿Y cómo nos lo van a devolver? Pues si hemos pagado con tarjeta, se realizará automáticamente. Y si hemos pagado en efectivo, pues habrá que volver por taquilla.
Es decir, que hay que hacer un mínimo de viajes que son 16. Si no, pues se queda en la fianza, ¿no? Bueno, también recordar que esta bonificación no se aplica para el AVE ni para abonos transportes, para los que algunas comunidades autónomas sí que han establecido descuentos de un máximo del 50% del precio final. Hace casi un año, el sábado 11 de septiembre de 2021, el suelo de la isla de La Palma, la quinta isla más extensa y poblada de Canarias, comenzó a temblar. Algo estaba a punto de pasar y por eso teníamos los 5 sentidos puestos allí. Estábamos expectantes y no tardó en pasar. A los 8 días del comienzo de esta serie de temblores, el domingo día 19, después de más de 25.000 pequeños terremotos, la lava comenzó a brotar en el Parque Natural de Cumbre Vieja.
¡Ay, por Dios! ¡Ay, me voy a poner!
¡Hay tiempo de comer! ¡Hay tiempo
fue
de comer!
Fue el comienzo de un fenómeno natural que mantuvo en vilo a toda la isla y que fue seguido en el mundo entero a través de la radio, de la televisión, de las imágenes, redes sociales. Fueron semanas de información detallada en todos los medios, imágenes que nos llegaban a vista de dron y grafismos espectaculares que nos ayudaban a hacernos una idea de lo que estaba allí pasando en la isla de La Palma. Y la atención no fue para menos. Se trató de la erupción más larga de todas las que se han registrado en las islas. En total hubo más de 7.000 personas evacuadas y 1.300 viviendas afectadas, la mayoría de ellas en el municipio de Los Llanos de Aridane, el más habitado de la isla y uno de los principales motores de su economía. Aquí en COPE estuvimos acompañando a sus vecinos desde ese primer momento.
Fue tan rápido, porque es verdad que las explosiones y los temblores eran muy pocos, pero como ya nos tenían las administraciones ya advertidos, no tenemos vidas que lamentar, pero lo peor es la cantidad de casas que se ha llevado esto.
Es Juan Vicente, uno de los primeros vecinos con los que pudimos hablar. Es de Todoque y la cooperativa platanera que dirigía tenía en ese barrio 350 hectáreas que se perdieron por completo. De hecho, la lava arrasó más de 1.200 hectáreas en La Palma durante los 85 días que duró la erupción y se estima que causó unos daños de casi 850 millones de euros. Esta entrevista nos la dio Juan Vicente en el tercer día de erupción.
Cuando empezó el volcán, pues arrasó el barrio al cual yo me crié. Tengo una casa muy cerca de la boca del volcán, de las más cercanas que tiene la boca. Se ha llevado prácticamente el 80% de mi barrio y ya ha llegado justamente al barrio de Todoque. Estamos hablando de que puede tener 300, 400 metros de ancho.
Se abrieron 9, 10 y hasta 11 bocas en los días siguientes. César también pensaba que, en caso de erupción, no le iba a afectar. Sin embargo, la explosión le pilló por sorpresa y tuvo que escapar con su furgoneta a toda prisa cuando estaba a punto de comenzar a comer. Dejó la mesa puesta y nunca pudo volver. A los 3 días, su casa ya había desaparecido bajo la lava.
Muchísima de la gente no estaba bien preparada para una circunstancia de esas. Estábamos todos en casa, precisamente quedó la mesa puesta porque nos íbamos a sentar a comer cuando oímos el estruendo y salimos, vimos la bocanada de humo, que fue lo primero que se vio.
El 26 de septiembre, tras el derrumbe de parte del cono principal de ese volcán, una colada mucho más intensa, que superó pronto los 100 kilómetros por hora, comenzó a arrasarlo todo a su paso. Así cayó la iglesia de Pío X en Todoque. Rosa era una de las feligresas.
Como tuvimos que salir y allí mismo tenía él todas las herramientas, pues entonces no cogió nada. Y entonces pues nos vimos eso sin nada, con lo puesto. Y pues claro, él nos conoce. Te voy a poner en contacto con Mensajeros de la Paz para que ellos también te ayuden a reconstruir un poco todo lo que has perdido y que te den una ayuda económica para que tú puedas otra vez comprar algo de material para que puedas seguir trabajando.
Mientras les llegan el resto de ayudas prometidas por las administraciones, 60.000 del gobierno central, 30.000 del autonómico y la cuantía del seguro, ella y el resto de los parroquianos de San Pío se refugian ahora en la fe, en la laguna, a 3 kilómetros de su parroquia original.
Yo era muy activa, o sea, yo soy de San Pío X, justamente la iglesia que se perdió, pues participaba en las liturgias, todo un poco de los movimientos que hacía la iglesia, o sea, había una comunidad activa, la verdad, en la parroquia de Todoque. Pues desde chiquita, como yo digo, y ya he vinculado también pues a mi familia, a mis hijos, pues una vida pues de cristiana, sí.
De las 7.000 personas evacuadas a causa del volcán, casi 1.000 pudieron volver en enero a sus casas. Por suerte, el protocolo de seguridad evitó que se confirmasen víctimas mortales. Entre los daños que tenemos que lamentar se encuentran 3.000 edificaciones destruidas, entre ellas 2 colegios y la iglesia de San Pío, de la que Rosa era feligresa y de la que estaba a cargo el padre Alberto Hernández, una de las voces más recordadas de aquellos días. A quien vamos a saludar, además. Padre Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hace tiempo que no hablábamos con usted en mediodía. Han pasado ya, bueno, pues casi un año de esa erupción del volcán de La Palma. ¿Qué tal se encuentra? ¿Cómo está todo por allí?
Pues recuperando la normalidad en la medida de lo posible, ¿no? Cada familia gestionando sus recursos y sus posibilidades para, digamos, imprimir un poco de estabilidad a la vida en esta nueva situación. Y como parroquias, pues como escuchaba hace un momento, ¿no?, sirviéndonos de los templos que han quedado en pie para aglutinar, unir a estas comunidades que se han quedado sin parroquia y que, bueno, en este momento estamos llamados a compartir también eso, los espacios religiosos y nuestras liturgias, ¿no? Que sean para todos. Uh-huh. Ya no esa división, la parroquia esta o la otra, sino
claro. Tenía
una
usted
comunidad.
Cuatro parroquias a su cargo, la de Todoque la vimos desaparecer, devastada directamente por la lava. ¿Qué ha sido de las otras tres? Sé que dos de ellas han podido reabrir.
Sí, la parroquia de San Isidro, que es la que está sirviendo también de hogar compartido para los vecinos de Todoque, y donde están además las imágenes y los recuerdos de aquella comunidad, la parroquia se pudo abrir, se recuperó el propio día de San Isidro, el 15 de mayo. San Nicolás en Las Manchas, un poquito después, ya en junio, también se pudo restablecer allí el culto, y aún nos queda por recuperar la capilla del Carmen en Puerto Naos, que sigue en zona de exclusión y por el tema de los gases no nos permiten acceder.
¿Cuál es el papel de un párroco con sus feligreses durante un episodio de este tipo, la erupción de un volcán que prácticamente se lo está llevando todo?
Pues yo creo que simplemente estar, ¿no? Estar con ellos, que sientan la proximidad, que sientan el deseo de ayudar, de acompañar. Yo decía en aquellos días mucho, ¿no? Llorar con ellos cuando es necesario y también pues animarnos mutuamente. El párroco es uno más en medio de su comunidad y es verdad que, bueno, quizás tiene un papel especialmente visible o al menos es referente para muchos, ¿no? Pero yo creo que tampoco ha sido nada extraordinario lo que hemos hecho, ¿no? Es simplemente estar en medio de ellos y vivir el día a día en medio de ellos. Yo fui también evacuado, también tuve que buscar una vivienda durante unos meses, pues nos quedamos sin lugares de celebración, tuvimos claro. que buscar nuevos espacios. Bueno, pues lo que han hecho ellos, ¿no? En esa casa que les han prestado, buscando cómo iniciar de nuevo su actividad laboral o estructurar su modo de vida. Pues el párroco uno más en medio de la comunidad.
Le vimos a usted dando misa en mitad de los temblores. Por ejemplo, este sonido acabó colgado en internet e impresiona escuchar el rugir del volcán en medio de su sermón.
Nos entristecemos, nos preocupamos y nos lloramos como todos, porque no somos de otra raza.
El volcán de fondo mientras usted hablaba. Me imagino que en estos momentos valores como la fe, la esperanza sobre todo y también la caridad toman forma de consistente para todos los que están allí, ¿no?
Sin duda, ¿no? Yo sé que para quien no es creyente, pues a lo mejor no se comprende tanto, pero los que compartimos la fe sabemos que no es tanto algo a lo que agarrarnos, sino algo que da consistencia a la vida. En momentos de bonanza y en momentos de dificultad. La fe es un amuleto, es algo que nutre, que sostiene, que fortalece. Y por tanto, ese día al que hacía referencia, el del audio, ¿no? Que fue una de las últimas celebraciones que pudo albergar la Iglesia de La Laguna, que luego también hubo que evacuar. Pues bueno, lo que tenía ante mí era a la comunidad de Todoque, de Las Manchas, de La Laguna, que en aquel momento estaban con una incertidumbre total ante lo que iba a acontecer en las horas posteriores, ¿no?
Claro. Alberto Hernández, párroco de La Palma, seguimos acordándonos de ustedes. España sigue recordando a los palmeros y a municipios como los Llanos de Aridane. Mucho ánimo, que lleguen las ayudas que tanto necesitan sus habitantes y que además el gobierno les prometió. Don Alberto, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Y en este mediodía estamos hablando de los datos de turismo, el aumento de las pernoctaciones en el mes de julio, que sitúa los datos casi prácticamente igual que los niveles prepandemia. Sin embargo, también han subido los precios de esas pernoctaciones debido, claro, a la inflación. Y sobre esto estamos preguntando en Mediodía COPE si has tenido que reducir tu presupuesto en estas vacaciones, si has tenido que ajustar a lo mejor los días que has elegido para viajar. ¿Cómo te está afectando toda esta subida de precios y si lo has notado durante este verano, durante tus vacaciones? Queremos escucharte tus experiencias al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000. Recuerda, experiencias, WhatsApp, notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000.
Pues a mí sí que me ha afectado bastante esta subida de precios, la verdad. Yo todos los veranos suelo ir con mis padres a un fin de semana de vacaciones todos juntos y vamos a un hotel, y con motivo de esta subida de precios, pues al final
vamos a tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con así todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
¿Sabes que solo el 10% de las mujeres embarazadas acuden a revisión odontológica en España? Y sin embargo, los vómitos persistentes pueden dañar el esmalte. Otras patologías son la boca seca, la gingivitis. Si estás embarazada, mantén tus dientes y encías sanos. Evita ese vómito erosivo y prevén la enfermedad periodontal. Y por supuesto, consulta a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Noveno cierre de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares en los 12 años que lleva en funcionamiento. La Comunidad de Madrid ha cerrado este miércoles el tramo entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares para comenzar las labores de afianzamiento de las infraestructuras y el terreno afectado, asegurar su estabilidad y solucionar los problemas debidos a las filtraciones de agua. Unos trabajos que se van a prolongar en principio hasta final de año y que ponen en jaque a las viviendas que se han visto afectadas por la construcción de esta línea de metro. Marta, por ejemplo, sigue viviendo en su casa a pesar de lo deteriorada que está. Nos ha contado a COPE que teme que estas nuevas obras afecten aún más a las grietas que ya tiene.
Que teníamos y todo vibra, los cuadros no sé si se van a caer, a mí se me ha caído un altavoz de la pared. Hombre, con las vibraciones que hay, yo no creo que sea bueno ni para el terreno ni para los edificios, porque eso, yo tengo grietas en mi casa, de momento son grietas pequeñitas, pero claro, si hay vibración, eso se va a hacer más grande.
A la indignación por este nuevo cierre se une también la desesperación de los vecinos que lo han perdido todo y están actualmente realojados en apartahoteles. El próximo 20 de septiembre se acaban los contratos de emergencia y temen quedarse en la calle si no encuentran una alternativa. Una de las afectadas es Mercedes.
Toda una vida, imagínate, a los 21 años me compré el piso. Tengo ahora 61 y no tengo nada. Y he estado pagando mi hipoteca, todos mis impuestos, mis escrituras. Y entonces ahora empezar de nuevo, imagínate.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes nos vamos a la DGT. Allí se encuentra Samuel Subiela. Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid con especial atención a la entrada a la capital por la A3 a la altura de Arganda. Vamos a encontrar retenciones por obras. También complicada durante toda la mañana y en este momento la A6 a la altura de Torrelodones. Unas obras obligan a cortar dos carriles de entrada a la capital. Además, circulación lenta en este momento en la M50 en Fuenlabrada en dirección a la A40. Y también en la M40 a la altura de Villaverde. Así que les pedimos precaución, sobre todo si van a circular por estas vías. En el resto de la comunidad, tráfico fluido y sin incidencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es miércoles 24 de agosto y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. ¿Cuál es, Belén Ibáñez? Cuéntanos.
Bueno, pues lamentablemente tenemos que hablar de un nuevo supuesto caso de abuso sexual a menores. La Policía Nacional ha detenido en Getafe un hombre de 45 años, entrenador de fútbol de categorías inferiores, por presuntamente abusar sexualmente de un niño de 11 años. El hombre le amenazaba con truncar su carrera deportiva si no accedía, bueno, pues a darle besos, a hacerle tocamientos, o sea, un horror. Ha sido la propia víctima quien ha denunciado los hechos. El individuo tenía además antecedentes por abusar de otro menor de 13 años en 2020. Aún así, ha sido puesto en libertad con una orden de alejamiento. A ver en qué queda esto. Y la verdad es que la policía está a tope con esto de las bandas juveniles, ¿eh? Porque todos los días estamos hablando de un golpe y ha habido uno más. Ha sido, en este caso, 7 jóvenes pertenecientes a un coro, que es como llaman a esos grupos, de los Dominican Don't Play. Ha sido en Alcobendas. La organización pues se financiaba pues con el tráfico de estupefacientes, han registrado un piso que utilizaban como narcopiso, y en 2017 este grupo, este coro, estuvo implicado en el asesinato de un joven en una reyerta durante las fiestas de San Agustín de Guadalís, que se saldó con 5 detenidos. Cuidado con esto, porque es que de verdad son muy violentos y de verdad con unas consecuencias muy malas. Y estamos también contando que hoy es el Día Internacional, el Día de la Independencia de Ucrania. Y el Ayuntamiento de Madrid pues también se une al pueblo ucraniano. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer iluminando la Fuente de las Cibeles esta noche con los colores de la bandera de Ucrania, el azul y el amarillo. Bueno, pues es una efeméride que fíjate que lleva justo en el día en que se cumplen 6 meses del inicio de la guerra tras la invasión rusa. Y bueno, también estamos dando unas noticias muy buenas en cuanto a pernoctaciones hoteleras, porque a pesar de la inflación, a pesar de la que está cayendo...
Y de los precios de los hoteles madrileños...
Claro, los hoteles no se libran, también suben los precios. Pues fíjate, han subido un 40% más que el año pasado. Están a una media de unos 106 euros por hotel.
Fíjate.
Pues a pesar de eso, ha subido las pernoctaciones en el mes de julio un 73% más que el año pasado. Es verdad que veníamos de pandemia, que no era
un año atípico,
pero la verdad es que la gente se está animando, sobre todo extranjeros.
Claro, es que Madrid es muy bonito y hay que aprovecharlo.
Tanto que sí, ya hay que venir
del calor.
Y ya hay que venir aunque no tengamos playa.
Gracias, Belén.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que estás acostumbrado a ver extintores en todos los rellanos de las comunidades de vecinos. Es un gasto que consideramos necesario para sentirnos más tranquilos en casa. Sin embargo, mientras que por el fuego mueren en España menos de 200 personas, por ataques cardíacos fallecen más de 30.000. Y es que hay estadísticas que demuestran que 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en el hogar y que tan solo un 5% sale adelante, porque muchas veces ya es tarde cuando llegan los servicios de urgencia. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Buenas tardes, Adolfo.
Buenas tardes, Gloria.
¿En qué lugares deberían estar más presentes estos desfibriladores para que pudiéramos estar más tranquilos y seguros?
Pues mira, tú has dicho una cifra que es así, ¿no? 8 de cada 10 ocurren en casa, suele ocurrir mucho por la noche. Entonces, en los domicilios sería el lugar más idóneo porque es donde más estamos, aunque sea solamente las horas que pasamos. Pero luego hay muchos lugares también, o sea, como mínimo que haya uno por comunidad de vecinos.
Claro.
También el sitio donde se hace deporte, ¿no? Donde, bueno, pues donde estamos haciendo deporte y también empresas, ya son muchas las empresas que quieren que tanto sus empleados como sus clientes, pues en el caso de que ocurra, que ocurre 100 veces al día, 100 muertes al día en España, pues bueno, que tengan también cubierto. Es decir, hay tantísimos restaurantes, hay tantísimos lugares y hace falta tantísimos desfibriladores que debemos de empezar porque los que lo estemos escuchando digan, mira, yo voy a coger el mío para mi empresa, para mí, para mi comunidad de vecinos, porque es verdad que es algo súper necesario porque el tiempo es oro en este caso.
Y además no hay que tener miedo en usarlo, ¿verdad? Es muy sencillito y te va dando los pasos a seguir.
Efectivamente, para nada hay que tener miedo, ya que en segundos lo hemos puesto, está preparado para gente que no sabe de esto,
la inmensa mayoría de nosotros, claro.
La inmensa mayoría de nosotros que porque él va a hablar, es decir, tú le das a un botón de inicio y te va a decir lo que hay que hacer. En segundos lo hemos colocado. Sí, porque claro, aquí lo importante, emergencias vamos a llamar, pero es que emergencias cada 10-12 minutos y a partir del minuto número 7 es muy difícil que ese cerebro, bueno, ya se pueda considerar como un cerebro vivo, ¿no?
Tenemos entonces, que ser rápidos nosotros también.
Eso, rápidos, en ese momento ya, en el caso de que no fuera necesario, porque lo hemos colocado, pero es una lipotimia, una baja de tensión, no va a ocurrir nada, porque lo único que va a hacer va a ser quedarse analizando el corazón, pero no va a hacer nada. Y en el caso de que sea necesario, pues va a salvar esa vida.
¿Y qué ventajas tienen los oyentes de COPE, Adolfo, y dónde podemos llamar para conseguir un desfibrilador?
Pues mira, ahora en verano tenemos una ventaja muy buena, que es, en primer lugar, un 30% de descuento, en el caso de que lo queréis comprar. Y además os vamos a regalar un obsequio que es también muy muy importante, que es una antiasfixia, es decir, un atragantamiento, un aparato que te ayuda a ese atragantamiento, ¿no? Bueno, pues el 30% y este obsequio, oyentes de COPE, llamando al siguiente teléfono de protegetuvida.eu, por si queréis verlo en la web. 900-730-061. Repito, 30% descuento y el antiatragantamientos al 900-730-061.
Porque no cuesta nada sentirnos a salvo, ¿verdad? Sentirnos más seguros y evitar esos desagradables episodios que pueden afectar a cualquiera. Muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida, que ya sabes que puede salvarte la vida en tu casa si llamas al 900-730-061, 900-730-061, o si entras en la web protegetuvida.eu. Lo dicho, Adolfo, muchas gracias.
Gracias a ti, un abrazo, Gloria, para todos.
Y nosotros, ya lo sabes, seguimos en Mediodía COPE. I want all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.